Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. Cambio económico sin cambio político. Para sobrevivir al colapso de la renta petrolera, las sanciones económicas y el impacto del COVID, el gobierno de Nicolás Maduro abandona el modelo nacionalista, estatista, expropiador y controlador que heredó de Hugo Chávez e impulsa un proceso de apertura y liberalización. Estas reformas económicas han sido consideradas como una desviación neoliberal por parte del Partido Comunista de Venezuela, el Partido Patria para Todos, el Movimiento Tupamaro, Redes y otros ex aliados del PSV que se desmarcan de la coalición gobernante del Gran Polo Patriótico para conformar la Alternativa Popular Revolucionaria. Consideran que en Venezuela se está aplicando un paquete neoliberal para abordar la crisis económica del país. ¿Cuáles son las medidas aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué tan neoliberales son? Recordemos que el conjunto de 10 lineamientos de ajuste macroeconómico que impusieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como condición para tener acceso a la asistencia financiera, se les conoció como el Consenso de Washington. Aquel consenso surgió de un encuentro organizado en Washington en 1989 por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el que participaron funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Tesoro y de la Reserva Federal. El nuevo ideario apostaba por un paquete de medidas para eliminar los subsidios y corregir el déficit fiscal, impulsaba reformas tributarias, la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio, el estímulo a los mercados de capitales, la flexibilización de los requisitos a la inversión extranjera, la desregulación del mercado laboral, el restablecimiento de los mecanismos del mercado y el reconocimiento a la inversión privada como fuerza motriz de la dinámica económica. Poca atención se prestó para entonces a los impactos sociales de las medidas, razón por la cual los costos del ajuste recayeron con más fuerza sobre los sectores más vulnerables de la población, es decir, los trabajadores, la clase media y las pequeñas y medianas empresas. Si a la luz de los postulados del consenso de Washington analizamos ahora las medidas económicas que viene aplicando el gobierno de Nicolás Maduro, podremos ver con más claridad si realmente tienen razón los antiguos aliados del gran polo patriótico que hoy se alejan de Maduro y le cuestionan su desviación neoliberal. Pero sobre todo podremos también apreciar con más claridad si efectivamente se está abandonando en Venezuela el modelo nacionalista y estatista para abrirle paso a un modelo económico más regido por los mecanismos del mercado. En relación con la disciplina fiscal que recomienda el consenso de Washington, recordemos que Nicolás Maduro se planteó la meta de lograr un déficit fiscal cero y afirmó que para controlar la hiperinflación el gobierno debía ir a una disciplina fiscal severa, prusiana, y eliminar definitivamente la emisión de dinero inorgánico. Si bien recientemente se observa una desaceleración en la emisión de dinero y un freno a la creación de dinero bancario, el Banco Central de Venezuela no cesa de emitir dinero inflacionario para financiar el déficit de las empresas públicas. Con una política monetaria restrictiva, el gobierno ha logrado desacelerar el aumento del dólar paralelo y la hiperinflación, pero al precio de castigar la actividad productiva, de castigar e impedir la generación de empleo y evitar o demorar la recuperación del consumo privado. Y sin créditos a la producción y el consumo, es imposible reactivar la economía, generar trabajo productivo y abatir la inflación. El consenso de Washington también plantea el recorte del gasto público y la reducción del tamaño del Estado. En Venezuela, el presupuesto nacional de 2021 fue de más o menos 8.000 millones de dólares, superior a los 1.500 millones de dólares aprobados en el año 2020 y muy superior o muy inferior a los 80.000 millones de dólares del año 2014. Si bien esta severa reducción del gasto público ha sido forzada por el colapso de la renta petrolera, por la prolongada contracción de la economía y por las sanciones económicas que ha llevado al congelamiento de fondos de la República en el exterior, en los hechos, semejante reducción de 80 mil millones de dólares en el 2014 a solo 8 mil millones de dólares en el 2021 cumple fielmente con los mandatos del consenso de Washington. La voz oficial argumenta que en el 2021 el 75% del presupuesto público se destinó a la inversión social, pero ese alto porcentaje es calculado con base en un presupuesto considerablemente menor y por lo tanto el gasto o la inversión social también es mucho menor. Adicionalmente, la hiperinflación ha vuelto sal y agua a los salarios, pensiones y bonificaciones que reciben los hogares, cuestión que erosiona al extremo el poder adquisitivo de estas transferencias. En materia de reforma tributaria, el gobierno aumentó el IVA del 12% al 16% y dejó igual la tasa de impuestos sobre la renta. Según datos de la CEPAL, el promedio de recaudación de impuestos sobre la renta en América Latina y el Caribe con respecto al Producto Interno Bruto es de 23,1%, mientras que en Venezuela es de apenas el 9%. A pesar de sufrir el colapso de la renta petrolera y la caída en la recaudación de impuestos debido a la contracción del Producto Interno Bruto, aún así el gobierno exoneró del pago de impuestos sobre la renta a PDVSA, las empresas filiales y mixtas, y flexibilizó el cobro de regalías. La política del gobierno favorece entonces al factor capital al aliviar la presión fiscal, pero aumenta el IVA que recae sobre el factor trabajo y los hogares que viven de un ingreso fijo. En cuanto a la liberalización financiera, el sector banca y finanzas ha sido arrastrado por el descalabro de la economía en un 80%. En un contexto de tasas de interés controladas, la brecha entre lo que se pierde por inflación y lo que se gana por interés disuelve el patrimonio de los bancos y limita la expansión del crédito. Una idea de la poca capacidad de financiamiento que tiene la banca la encontramos en el límite de las tarjetas de crédito, cuyo monto no alcanza ni siquiera para pagar un mercado. Hace tiempo que la banca dejó de otorgar créditos hipotecarios, no financia la compra de vehículos ni mucho menos proyectos de inversión. Liberar las tasas de interés para incentivar el ahorro interno y evitar la fuga de capitales solo es posible si se abate la inflación por debajo del 10% anual. De lo contrario, las tasas de interés subirían a tal nivel que harían inviable la contratación de cualquier crédito para la reactivación de la producción o el consumo. Lo que sí hizo el Banco Central de Venezuela fue indexar los créditos comerciales en bolívares con la fluctuación del dólar. Si bien es cierto que las tasas de interés no han sido liberadas totalmente, sí han registrado un aumento. De hecho, en enero de 2014, cuando eran de que apenas 15.73%, han registrado un considerable aumento y para julio, agosto de este año llegaron a registrar hasta un 56-57%. En materia de liberalización cambiaria, el gobierno ha desmontado el severo control de cambios implantado en el año 2003. Comenzó por derogar la ley de ilícitos cambiarios, despenalizando las operaciones de compraventa de divisas entre particulares. Luego eliminó la tasa de cambio preferencial e implantó un esquema de libre convertibilidad en todo el territorio nacional con un tipo de cambio único fluctuante cuya tasa sería el promedio ponderado de las operaciones transadas en la banca. Así, los mecanismos oficiales para el intercambio de divisas han sido gradualmente sustituidos por mecanismos administrados por el sector privado. Sin embargo, la política monetaria restrictiva y las intervenciones del Banco Central de Venezuela en el mercado cambiario para evitar que se dispare el dólar paralelo frenan la evolución normal de la tasa de cambio, la cual tiende a sobrevaluarse y castigar así la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras en los mercados internacionales. Sobre la apertura comercial recomendada por el consenso de Washington, el gobierno ha autorizado toda clase de importaciones sin arancel, con el argumento de aliviar la escasez y la presión sobre los precios. Ha ampliado la gama de códigos arancelarios que gozan de exoneraciones de impuestos de importación, IVA, tasas aduaneras. También ha flexibilizado los permisos sanitarios y restricciones arancelarias. Esta apertura comercial ha incentivado el auge de los bodegones, tiendas de electrodomésticos, agencias de automóviles y otras cadenas comerciales privadas que se han multiplicado a lo largo y ancho del territorio nacional, dando una impresión de abundancia y prosperidad. En relación con el restablecimiento de los mecanismos del mercado para la fijación de los precios, como las importaciones ya no se hacen con petrodólares a una tasa preferencial, sino con divisas privadas, el precio de venta en bolívares se calcula con base en la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela. Así, el gobierno se ha visto obligado a relajar el rígido control de precios que antes justificaba al asignar dólares preferenciales. La apertura comercial ha estado acompañada del abandono del control de precios, que obligó a las empresas a vender por debajo del costo de producción, provocando desabastecimiento y escasez. Pero la indexación de los precios en bolívares a la evolución del dólar castiga sobre todo a los sectores que dependen de un ingreso fijo en bolívares. Sobre los incentivos a la inversión extranjera que recomienda el consenso de Washington, la ley de inversión extranjera ofrece desgravámenes, amortización acelerada, compras gubernamentales, exoneraciones arancelarias y tributarias. La ley de zonas económicas especiales ofrece por 10 años la devolución automática del impuesto de importación, impuesto sobre la renta, IVA, así como la exención de los regímenes aduaneros para la importación y exportación de insumos, materias primas y bienes de capital. Las empresas extranjeras pueden traer sus capitales para competir en igualdad de condiciones con las empresas nacionales y se les garantiza seguridad jurídica. Tanto la ley antibloqueo como la de zonas económicas especiales contemplan la desaplicación de leyes nacionales dentro de una zona económica especial, ofreciendo ventajas arancelarias, fiscales y financieras. Se establece un régimen de ventajas a quienes operen en dichos espacios geográficos, otorgándoles estímulos económicos y la posibilidad de contar con un régimen socioeconómico especial y extraordinario, con régimen cambiario propio, libre convertibilidad, flexibilidad laboral, independiente a la que rige en el resto del país. En cuanto a la privatización de empresas públicas, el gobierno de Maduro detuvo la ola de expropiaciones y nacionalizaciones y ha iniciado un proceso de reversión de empresas expropiadas al sector privado. Ha moderado su discurso anticapitalista y antiempresarial, aunque mantiene su retórica antiimperialista. A contrapelo del énfasis nacionalista, estatista, expropiador y controlador anterior, el nuevo discurso oficial favorece la participación y gestión del capital privado en la administración de activos públicos. La adecuación del marco legal permite al gobierno modificar los mecanismos de constitución y gestión del Estado en empresas públicas o mixtas, revertir procesos de nacionalización y facilitar la participación del sector privado en la propiedad pública a través de alianzas estratégicas. Así, las empresas que fueron expropiadas y terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción podrán ser transferidas o vendidas al sector privado. En cuanto a la desregulación ampliamente recomendada por el consenso de Washington, el gobierno avanza en la derogación de controles, permisos y otras regulaciones que obstaculizan el emprendimiento y la iniciativa privada. La eliminación del control de cambios, el abandono del control de precios, la derogación de guías y permisos para el transporte de carga, la exoneración de aranceles, impuestos sobre la renta e IVA, la flexibilización de la política aduanera, la desaplicación de leyes y normas, ofrecen un régimen especial en materia laboral, ambiental, cambiaria, fiscal, tributaria y arancelaria para la inversión privada nacional y extranjera. Los críticos a las medidas de Maduro argumentan que esta serie de exoneraciones de aranceles e impuestos conducen a una privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas que a la larga agravarán la crisis fiscal, recrudecerán el financiamiento del déficit con emisiones de dinero inflacionario, la prolongación de la hiperinflación y un mayor empobrecimiento de la población. Teóricamente, el capitalismo competitivo que promueve el consenso de Washington se le atribuye la capacidad de hacer rendir unos recursos escasos para crear prosperidad y bienestar social. Pero a esta lógica se le oponen las deformaciones del capitalismo de clientes que se está desarrollando en Venezuela. Este es un modelo de expoliación en el que solo unos poderosos grupos privilegiados conectados con el poder político logran monopolizar el acceso a los incentivos de las políticas públicas. A diferencia de un modelo económico abierto y competitivo que crea capacidades productivas y tecnológicas, el capitalismo de cliente es un modelo de expoliación que no busca estimular las fuerzas productivas, sino que pretende el saqueo de los recursos públicos. El capitalismo de clientes florece y fructifica en un contexto de emergencias, no destina recursos a construir grandes emporios económicos, no invierte en capital humano ni en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas. Su interés no es echar raíces ni generar prosperidad, sino aprovechar la crisis para acumular jugosas ganancias en negocios de alto riesgo. Su modalidad es prestar primeros auxilios financieros de alto riesgo para oxigenar a un gobierno asfixiado por el bloqueo y aprovechar el remate de los activos públicos. Y en un contexto de sanciones económicas que se extienden a privados que se atrevan a hacer negocios con empresas públicas administradas por el gobierno, ellos, como serán sancionados, exigen entonces al gobierno discreción, secretismo y confidencialidad en sus operaciones, lo cual se presta a escandalosos descuentos y sobreprecios en menoscabos del interés nacional. Lo cierto es que con o sin consenso de Washington, con o sin sanciones, mientras el desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social castiguen a la mayoría de la población venezolana, persistirá el caldo de cultivo en el que fermentan liderazgos populistas y mesiánicos que impiden la reinstitucionalización y fortalecimiento de la democracia política y económica de Venezuela. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.